París, América. Un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
Hoy vamos a evocar la situación en Guinea Ecuatorial, país africano que cumplirá 50 años de independencia este 2018. Será, sin embargo, una celebración muy triste para numerosos guineoecuatorianos que han vivido dos dictaduras consecutivas a manos del mismo clan. 1969 a 1979, Francisco Macías Nguema, y desde 1979, el sobrino de Macías, Teodoro Obiang, 75 años. El hijo de Teodoro Obiang, Teodorin, 49 años, probablemente sucederá a su padre. Teodorin es conocido por la vida de lujos y excesos a la que se dedicó en París a costa del Tesoro Público de Guinea Ecuatorial, razón por la cual fue procesado y condenado. Hemos invitado a varios guineoecuatorianos para hablarnos de su país en español. Sí, en español, porque como algunos de ustedes recordarán, Guinea Ecuatorial es una ex colonia española. Bienvenidos a este París América sobre Guinea Ecuatorial. Yolanda Isela Cabré, bienvenida a París América.
Hola, buenas tardes.
Usted está en Barcelona, es antropóloga del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. También nos acompaña Andrés Esono. Hola.
Hola, buenas tardes.
Usted es secretario general del partido CPDS, Convergencia para la Democracia Social, y usted se encuentra allá en Guinea Ecuatorial. Y saludo también a Juan Tomás Ávila Laurel. Gracias por participar en este programa.
Buenas tardes.
Usted es escritor y ensayista. Varios de sus libros han sido traducidos al inglés y al francés. Recordemos primero que todo a nuestros oyentes en América Latina que Guinea Ecuatorial es un país de escasos 28.000 kilómetros cuadrados situado en la costa occidental de África, fronterizo con Camerún y Gabón. Guinea Ecuatorial comprende dos islas, Bioko, donde se encuentra la capital, Malambo, y la isla de Anobón. La lengua oficial es el español. Y mi primera pregunta es justamente, ¿por qué se habla español en Guinea Ecuatorial, señora Yolanda Isela Cabré?
Bueno, realmente, bueno, ante todo saludar a mis compañeros, que además Andrés Esono, hace mucho que no le veo en persona. Y bueno, respecto al español, porque igual que sucede con otros imperios coloniales, en este caso, pues España, ahí donde colonizaba, en general, digamos, la lengua que imponía era la propia, ¿no? El mismo sistema que se puso en marcha en América Latina, que no fue así en el caso de Marruecos, donde se permitió que las lenguas vernáculas, o incluso que el francés, además del español, fueran lenguas de uso.
Bueno, Guinea Ecuatorial cumple, como decíamos, en octubre próximo 50 años de independencia, todos ellos bajo dos dictaduras consecutivas del mismo clan, primero la de Francisco Macías y luego la de su sobrino Teodoro Obiang, 38 años a la cabeza de ese país. Señor Andrés Osono, yo sé que es una pregunta muy difícil, pero ¿cómo ha logrado Teodoro Obiang mantenerse tantos años en el poder?
Sí, bueno, muchas gracias. También aprovecho la oportunidad para saludar a Yolanda, ¿no? Con quien, bueno, comparto todo lo que se refiere, bueno, a los deseos de que nuestro país sea un país verdaderamente democrático. Pero bueno, ¿cómo Dan ha conseguido mantenerse en el poder? Pues sencillamente porque, bueno, ustedes hablan de dos dictaduras. Yo creo que no han sido dos dictaduras, sino una misma dictadura. Porque, como han dicho, Teodoro Obiang es sobrino de Macías. Cuando Macías accede al poder y le pone al frente de las Fuerzas Armadas, en realidad, digamos que el señor Obiang no puede desligarse de todo cuanto ocurrió durante el régimen de su tío Macías, ¿no? Que, como digo, tuvo la continuidad en el año 79. Por tanto, ha sido una persona que ha conocido muy bien a los guineanos, que ha conocido muy bien la política guineana y que, bueno, ha hecho todo lo posible por hacer una Guinea Ecuatorial a su medida. Y eso es lo que pasa, ¿no? A eso hay que sumar el hecho de que Guinea Ecuatorial es un país muy pequeño, geográficamente disperso y de escasa población, de tal manera que Obiang está ejerciendo su poder absoluto sobre una población muy pequeña, claro, sobre una población de escasa cultura política, ¿no? Sí. Sobre una población dominada por el miedo y la pobreza.
Pues, señor Ozono, quisiera preguntarle a la profesora Yolanda Ischela Cabré sobre otro personaje clave en este momento, y es el hijo de Teodoro Obiang, Teodorín. Él mismo se hace llamar el patrón. A finales del año pasado, el Tribunal Correccional de París condenó a Teodorín Obiang a 3 años de cárcel, exentos de cumplimiento, por blanquear en Francia decenas de millones de euros productos del cobro de comisiones ilegales y de prácticas corruptas en su propio país durante su etapa como ministro de Agricultura y Bosques. Teodorín invirtió en París decenas de millones de euros en palacios, joyas de arte y antigüedades. ¿Es posible que Teodorín, con semejantes antecedentes, suceda a su padre Teodoro Obiang, señora Ischela Cabré?
Bueno, ciertamente está muy bien, porque además ustedes hacen una información muy, muy ajustada, muy correcta. Y la respuesta es que sí, aparentemente, la verdad es que se nos está preparando a todos desde hace ya bastantes lustros de que parece que Teodorín iba a sucederle, y es verdad que las tensiones internas han estado ahí, no toda la familia está de acuerdo, no todas las élites están en absoluto de acuerdo, militares, de que se seleccione a Teodorín, pero la práctica se va imponiendo. Y el hecho es que ha tenido ciertas diferencias hacia él para blindarle respecto a los posibles juicios que pudiera tener fuera de Guinea Ecuatorial, y todo hace avanzar que seguramente, pues, un personaje tan corrupto que me parece con una perversión tremenda, pues pueda llegar a ser presidente de Guinea Ecuatorial, alargando el clan, alargando una dictadura ya sin fin que bueno, como Juan Tomás Ávila Laurel dijo en su momento, se nos come el alma, ¿no? Es que se nos come a todos, la verdad. Es muy desesperante la situación de Guinea.
Ahora, sé que usted tiene que abandonarnos muy pronto para un compromiso, señora Yolanda Ischela Cabré. Por eso, mi última pregunta para usted va a ser sobre la sociedad civil en Guinea Ecuatorial. ¿Existe una sociedad civil en Guinea Ecuatorial, o el régimen dictatorial de los Obiang la ha aplastado a punta de represión y controles?
Bueno, la pregunta es muy buena, porque, a ver, yo en las publicaciones que tengo siempre he sido muy cauta a la hora de hablar de sociedad civil, pero es evidente que hay un germen de sociedad civil. No me atrevería a hablar de sociedad civil porque son tan pocos y tienen tan pocos medios y se pueden organizar con tantas dificultades, que sociedad civil se remitiría a un grupo más consolidado, más próximo a la clase media, con más capacidad de movimiento. La verdad es que en Guinea, pues igual que está Andrés Ossono, Fabián Ensé, hay una serie de personas muy significadas. Juan Tomás Ávila Laurel, cuando va, ahora ha estado detenido 5 meses, Ramón Ossono, vale, un dibujante maravilloso con menciones internacionales. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cada vez que parece que vaya a aflorar una sociedad civil dentro de Guinea, el régimen se revuelve y hace todo lo posible para abortarlo, ¿no? Entonces, realmente es una sinergia entre los que están adentro resistiendo, los que están afuera intentando ayudar, cada cual en la medida de lo posible. Y bueno, poniendo mucha fe, porque hay gente muy valiosa, muy válida, que está dentro, que da la cara, y que, bueno, que hay que ayudarla para que siga resistiendo, es evidente.
Bueno, pues le agradecemos mucho, señora Yolanda Ischela Cabré, por su participación en este programa. Muchas gracias, de verdad. Y ahora quisiera hacerle una pregunta al señor Juan Tomás Ávila Laurel. Usted, como decía, es escritor y ensayista, se encuentra en Barcelona. En Guinea Ecuatorial coexisten numerosas etnias, entre otras los Fang, los Bubi, los Dowe, los Anobonese, los Bicio, los Fernandinos. Una de ellas, los Fang, que es la mayoritaria y es a la que pertenece el clan Obiang. ¿Qué tanto pesa este elemento étnico en la situación política actual de su país, señor Juan Tomás Ávila Laurel?
Muy buenas tardes, y creo que esa pregunta es compleja en sí, porque la cuestión étnica es una cuestión humana, y si está envuelta en asuntos políticos, hace cada vez que sea más difícil que se pueda concretar ese asunto e incorporarla a los hechos políticos. Efectivamente, los que estamos, no somos de esa etnia, podemos tener la tentación de creer que hay una como un apoyo de esa etnia de la mayoría San al poder, siendo que el presidente es de esa etnia. Pero teniendo en cuenta que la represión afecta a un número mayor de personas de esa etnia, podemos ver que efectivamente no se puede entender que haya ese apoyo explícito. Lo que yo puedo decir es que como en toda dictadura hay repartos de las prebendas y del poder y de los beneficios de la política, si se tira sin ningún atón, son un saco de arroz o una bolsa de comida o una bolsa de monedas, hay más probabilidad de que los numerosos sean los que se beneficien. Entonces, esto se puede leer como si efectivamente la etnia San está siendo beneficiada por la dictadura. Y eso es lo que lee las personas de otras etnias y hacen que esto les lleve a enfriar su entusiasmo a la hora de oponerse al régimen, creyendo que es un asunto de la etnia San. Por eso, insisto, es muy difícil.
Pues Juan Tomás Ávila, estamos hablando pues de Guinea Ecuatorial y quisiera que usted y los oyentes en América Latina escucharan a una cantante guineoecuatoriana, Concha Buica, para, justamente en este programa.
Porque me haces mucho daño, porque me cuentas mil mentiras y porque sabes que te veo. Tú a los ojos no me miras, la ley, la ley, la ley. Y porque nunca quieres nada, ay, que a ti te comprometan. Hoy yo te voy a dar la espalda para que alcance bien tu meta. Que yo me voy porque mi mundo me está llamando. Voy a marcharme deprisa. Aunque tú ya no me quieras, a mí me quiere la vida. Yo me voy de aquí, jodida pero contenta. Tú me has doblado, pero yo aguanto. Dolida pero despierta, por mi futuro. Con miedo pero con fuerza, yo no te culpo ni te maldigo. Cariño mío, la 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 la. Jodida pero contenta, yo llevo dentro una esperanza. Dolida pero despierta.
Estamos aquí con Juan Tomás Ávila Laurel. ¿Está con nosotros, señor Ávila Laurel?
Sí, estoy aquí.
Muy bien, pues me imagino que usted conoce a esta cantante, Concha Buica, que interpreta Jodida pero Contenta. Y ella dice también en esta canción, todo en la vida se paga. ¿Cree usted que los Obian algún día rendirán cuentas?
Bueno, debería depender de si hay un colectivo realmente constituido con la intención de que se diera cuenta. Yo creo que cuando los crímenes se cometen involucrando a un número grande de personas, lo que puede ocurrir es que verdaderamente se piense antes que en un castigo o rendir cuentas en una amnistía, porque yo creo que si realmente existiera una base política fuerte que quisiera resolver alguna situación, nosotros no ganaríamos nada castigando a la gente de régimen, y lo más probable es que tuviéramos muchísimo más dificultades sabiendo que parte de los recursos que hay en el país están en el extranjero, y sin ellos, sin la colaboración de ellos, no se pudiera recuperar. Entonces creo que lo útil sería que hiciéramos fuerza todos para conseguir arrinconar al régimen, a todos los elementos que han tomado parte del régimen. Y creo que como es un número muy grande de personas, lo bueno sería que la satisfacción que tuviéramos de habernos deshecho de ellos fuera suficiente para que nadie hablara de si son castigados o no, porque realmente son crímenes en algunos de ellos muy fuertes, y el sentido común exige que sea unos hechos que sirvieran para la reflexión, es lo que digo. Lo importante es que nosotros pudiéramos tener el control sobre nuestra vida y así pudiéramos tomar un camino distinto al que hemos tenido hasta ahora.
Pues Juan Tomás Ávila Laurel y Andrés Esono, quisiera que escucharan una entrevista que le hicimos al profesor Gonzalo Álvarez Chillida de la Universidad Complutense de Madrid. Este profesor de pensamiento y movimientos sociales ha estudiado la dictadura de Macías entre 1969 y 1979, antes de la llegada de Obiang al poder, que como nos decía Andrés, eso no es una continuidad de dos dictaduras realmente. Quisiera que escucharan lo que nos dijo para después hacerle algunas preguntas a los dos.
La dictadura estaba decidida desde casi desde el primer momento. Lo que pasa es que hay luego el intento de golpe de Atanasio Ndongo, que se subleva contra él, fracasa, y eso le permite a Macías iniciar una sangrientísima represión, una purga que va a ser luego ya sistemática, establece un sistema ya de formalmente partido único, cambia la constitución, se proclama presidente vitalicio y se acerca cada vez más hacia los regímenes comunistas, desde un franquismo inicial, puesto que nunca abandonó, porque para él Franco y Hitler siempre fueron sus modelos, pero empezó luego también a decir Lenin, Mao, Marx, etcétera, es decir, hacer una especie de franquismo-leninismo, algo así, ¿no? La manera de matar era sobre todo a palos o a machetazos. En fin, fue un régimen tremendo, huyeron decenas y decenas de miles, probablemente la cuarta parte o quinta parte de la población huyó a los países vecinos. Es decir, fue un régimen realmente catastrófico, vamos, y un sufrimiento infinito para la sociedad guineo-ecuatoriana, que la había apoyado con entusiasmo en el año 68.
Pero le propongo a Gonzalo Álvarez Chillida que demos un salto a 1979, cuando Teodoro Obiang, sobrino de Macías, encabeza un golpe de Estado que él llama el golpe de la libertad. Sin embargo, tío y sobrino no se diferencian mucho.
Claro, el golpe de la libertad, aunque sea un símil un poco bobo, pero es como si Himmler hubiera dado un golpe contra Hitler, le hubiera llamado el golpe de la libertad. Es decir, que Macías tenía mucha sangre en su cuenta, pero es que buena parte de esa sangre también la tenía el sobrino, ¿no? Bien, dicho esto, no quiere decir que el régimen luego posteriormente ha sido tan sangriento como el del tío, ¿no? Es decir, aunque él tenía mucha sangre en la época de Macías, después el grado de represión no ha sido igual, lo cual no quiere decir que no haya habido ejecuciones, que no haya habido asesinatos, envenenamientos y que no siga siendo sistemático.
Teniendo en cuenta lo que usted sabe de Guinea Ecuatorial, ¿cree usted que este es un régimen que lleva 40 años o casi 40 años y que va, sí, para otros 40 años? Es decir, ¿no hay realmente una sociedad civil capaz de llevar el cambio, que el control social y la represión es muy fuerte?
Es decir, la sociedad civil, a mi juicio, está muy, muy, muy desmovilizada. La oposición por lo que yo conozco, y la conozco, es bastante, es un caos de grupos enfrentados entre sí de manera tremenda, que se acusan todos unos a otros de estar vendidos a Teodoro. Hay una oposición interior tolerada, lo cual no quiere decir tolerada más, lo cual no quiere decir que no sufra hostigamiento duro y que no pase por la cárcel de vez en cuando, etcétera, como es el CPDS y algún otro grupo, que a su vez, ya digo, no tampoco están unidos. Yo veo pocas posibilidades de un movimiento civil porque no hay organización. Y lo que hay es una vigilancia y un control tremendo. En todos los barrios hay jefes políticos que controlan a la totalidad de la población del barrio, etcétera, etcétera. Es decir, bueno, luego hay controles por todas partes de la Guardia Colonial. Yo recuerdo entre Bata y Abebillín había 200 y pico kilómetros, 13 controles, es decir, el control es muy fuerte. Yo veo muy pocas posibilidades. Lo más que podría haber, que eso podría ser, si la situación sigue, aumenta la desesperación de la gente, pues un motín, un tipo caracazo, como un motín, ¿no?, de estos, pero espontáneo, pero desorganizado. Yo no veo posibilidades ahora mismo de que desde fuera haya una movilización popular organizada que pudiera poner en jaque al régimen. Eso es mi opinión.
Andrés Esono, usted forma parte justamente de uno de los partidos de la oposición, el CPDS, la Convergencia para la Democracia Social. Usted está ya en Guinea Ecuatorial. ¿Qué piensa de lo que nos acaba de decir el profesor Gonzalo Álvarez Chillida?
Estoy totalmente de acuerdo con él, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. El régimen, como he dicho, es una continuidad de la dictadura de Macías. Pero bueno, con la diferencia de que esta tiene una gran capacidad de adaptación, ¿no? De adaptarse a los tiempos. Es decir, por ejemplo, se obliga o se requiere que haya reformas democráticas en el continente africano. Y él, bueno, hace un amago de reformas democráticas que en un principio parecen que efectivamente son reformas democráticas reales, cuando en el fondo no son reformas políticas, sino es una manera de readaptarse, ¿no? De adaptarse a las exigencias, pero bueno, creando una apariencia de democracia que no existe, ¿no? Legalizar partidos políticos a los que además tienen maniatados para que no puedan funcionar como partidos políticos, mientras hace fraudes electorales escandalosos como el del mes de noviembre del año pasado. Entonces, es una dictadura que ha sabido, como digo, adaptarse, aprovechando además el hecho de que ha pasado de ser un país muy pobre a ser un país con enormes recursos naturales, que sabemos bien, ¿no?, que esos recursos, cuando se venden bien a los países occidentales, en el sentido de que favorecen sus intereses, pues el dictador de turno cuenta con el apoyo de los países que se benefician de esos recursos, ¿no? Se habló del caso de Francia, ¿no?, del hijo del presidente, pero bueno, ha tenido que ser la sociedad civil francesa la que denunció los hechos, ¿no?, y claro, el propio gobierno francés, ¿no?, las instituciones políticas francesas eran conscientes de lo que estaba pasando. A nivel de la sociedad civil, yo creo que la sociedad civil como tal no existe. No existe desde el momento en que todas las asociaciones que quieran funcionar en el país tienen que estar ligadas al partido en poder. Tienen que ser acólitos del partido en poder. De tal forma que cuando aparece una ONG, por ejemplo, como FEIC, la que quiere, lucha por ser independiente en Guinea, pues está con problemas todos los días, sus dirigentes en las cárceles, etcétera, etcétera. Es que claro, no hay posibilidad de que, bueno, la sociedad civil pueda jugar un papel aquí, porque el régimen y el partido en poder no dejan ningún espacio para que nadie pueda moverse al margen del régimen.
Juan Tomás Ávila, quisiera preguntarle sobre una posibilidad que evoca el profesor Gonzalo Álvarez Chillida, y es una especie de explosión social como el Caracazo. ¿Usted piensa que eso es una posibilidad o lo ve muy lejano?
Esa pregunta pues tiene que ver con todo lo que se ha dicho, porque cuando se habla de que no exista sociedad civil, y yo sé que hay partidos políticos en Guinea y yo sé que hay militantes. Y entonces yo digo, ¿esos militantes son o no sociedad civil? Porque si se quiere empujar una carga hacia un punto y estamos esperando ver a una gente solamente especializada para empujar esto, y no los que están constituidos para hacer otra cosa, entonces estoy diciendo que no se está utilizando bien los escasos recursos que tenemos, teniendo en cuenta la población. Le pondré el ejemplo y le diré, y a la gente que habla de Guinea lo puede saber, hace poco hubo un congreso del partido precisamente de Andrés, y vi una foto de la sala donde hay como, vamos a suponer, a lo mejor 4.000 o 1.000, lo que fuera. Si esas personas no pueden constituirse en sociedad civil, teniendo en cuenta los miedos que hay en el país, la escasa formación de las personas, es muy difícil que haya una revuelta popular si las personas están recibiendo órdenes de su partido para hacer algo determinado que, bueno, hasta ahora no sabemos lo que es. Yo digo, efectivamente la sociedad civil es muy pobre, es muy débil, la represión es mucha, pero nosotros tenemos que sacar recursos de todos los sitios.
Por ejemplo, la diáspora, Juan Tomás Ávila, casi la mitad de la población de Guinea Ecuatorial vive por fuera del país. ¿Es un recurso la diáspora?
Es un recurso si ese recurso se pone a trabajar en algo en concreto. Lo que yo veo, que he hablado con más de alguna persona de la diáspora, es que son personas que se constituyen en partidos y esperan alcanzar el poder cuando llegue el lugar de que no sé quién sacará a erradicar la dictadura. Si la gente supiera que nuestro trabajo es ayudar a erradicar la dictadura y no esperar el cambio para asumir el poder, entonces nos podríamos en camino para hacerlo todos juntos.
Pues Juan Tomás Ávila, muchísimas gracias por esta participación, también para Andrés Ozono. Señor Ozono, ¿tiene 30 segundos para una conclusión de este programa sobre Guinea Ecuatorial?
Sí, bueno, hombre, la conclusión es un mensaje de ánimo, ¿no?, a los guineanos, bueno, en el sentido de que sepan que nadie va a venir de fuera ni del cielo para resolver el problema de Guinea Ecuatorial, que tienen que ser precisamente los guineanos, los propios guineanos que sufren la dictadura, los que tienen que luchar contra esa dictadura para acabar con ella.
Pues me parece
los partidos políticos.
Me parece una excelente conclusión, sí. Y aquí vamos a terminar este París América dedicado a Guinea Ecuatorial. Muchísimas gracias a todos los participantes en este París América. Les recuerdo que mañana estará con ustedes Carlos Herranz, aquí mismo en París América.